Estamos en las 11 y 11 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia. Y ya hemos avanzado también en nuestros informativos precisamente una noticia, que la Oficina de Asilo y Refugio ha vuelto a rechazar la petición de un joven que llegaba hace ya unos días precisamente al aeropuerto de Loiu, un joven egipcio. Lo cierto es que la situación parece rocambolesca. Voy a utilizar esa expresión, aunque igual podría ponerla algo más dramática, desde luego, porque, no sé, la sensación que uno percibe de todo esto es que la justicia no está siendo realmente justa. Bueno, voy a hablar con Javier Galparsoro, que es presidente de SEAR Refugiatuekin. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues lo voy a intentar definir con 5 calificativos. Estoy cansado, estupefacto, muy preocupado, indignado y no sé, creo que estoy haciendo las cosas lo mejor, estamos haciendo las cosas lo mejor que sabemos y podemos, pero esto es uno de los episodios más dantescos en pleno Halloween que he vivido en mi vida profesional.
Bueno, vamos a ir situándolo porque igual algunos oyentes se lo han perdido. Un joven egipcio de 25 años llegaba precisamente a Bilbao. Y en este momento, bueno, llegaba como polizón, ¿no? Era interceptado y allí...
Pues, espera, llega en la bodega de un avión.
En la bodega de un avión, sí.
Cero.
Sí.
Es
sí.
Importante. Espera, te digo porque es el primer caso, por lo visto, en la navegación aérea en España que se ha producido una llegada así.
O sea, que ha conseguido sobrevivir a ese viaje.
Que ha conseguido sobrevivir, sí.
Con lo cual...
No, solo que ha conseguido sobrevivir, sino que ha llegado. Que conste en navegación aérea... nunca había llegado un pasajero de esta forma, ¿me entiendes? A veces ha habido casos en que han llegado en el tren, han intentado llegar en el tren de aterrizaje, y ha sido mucho peor, evidentemente, porque han fallecido, han caído, ¿no? Pero a mí en el Loiu ya me lo han asegurado, y en Barajas también, nunca jamás se conocía un caso de ningún pasajero que haya llegado en la bodega de un avión.
Bueno, entonces, este joven, una vez que llegaba, ¿no? Aparte de la, de la sorpresa que a todos generaba, era detenido, ¿no? Era interceptado.
Bueno, vamos a ver, esto es muy complicado. Era llevado a una zona que se llama de retornados del aeropuerto de Loiu, que por cierto yo no conocía, pero ya la tengo dominada, claro, después de 8 días que llevamos en el asunto. Y en esa zona, atención, no está técnicamente detenido. Está retenido a la espera, y es lo primero que se le intenta comunicar, la denegación de entrada. Es decir, técnicamente no ha entrado en España. Por lo tanto, no es una expulsión lo que se ha querido hacer en primer momento, sino una denegación de entrada para volver en el primer vuelo que fuera posible.
O sea,
pero claro, está cerrado, está bajo llave, permanentemente custodiado por
la seguridad. Está detenido, Javier.
Bueno, es muy complicado esto. Colton.
Sí, no, pero me refiero...
Jurídicamente...
No, me refiero que es que no puede salir del lugar. Sí, no puede salir del lugar.
Exactamente, mira, lo estás diciendo perfectamente. Y esto es muy importante, porque esa es la teoría que mantiene el Tribunal Constitucional. Si una persona no puede abandonar un sitio libremente, está privado de libertad. Pero esto no es tan sencillo, ¿eh? Jurídicamente. Hay figuras como esta, que se llama retención, para una deportación que técnicamente no es una detención, que no es una privación de libertad. Bueno, hay que verlo aquello, ¿eh?
Yo, jurídicamente tendrán las consideraciones que pretendan, pero realmente cuando uno está en una situación así, pues está retenido, evidentemente está retenido y no puede moverse libremente, eso está claro. Así que no ha entrado en territorio español, que es de lo que se trata.
Exactamente.
No ha entrado en territorio español, lo que quiere decir que nos encontramos con una persona que está ahora mismo en un limbo. Vamos a decir
exactamente, así. Muy bien, lo estás definiendo perfectamente, es un limbo.
Bueno.
Es una tierra de nadie, ¿eh?
Sí, esto lo hemos visto en alguna película,
no está
por cierto.
España. O sea, yo he bajado a un lugar en el aeropuerto de Loiu, pero que no es España, es una frontera imaginaria virtual.
Sí, esto casi como, no sé, es que se me está ocurriendo alguna película, precisamente, donde veíamos a alguien que vivía, ¿no?, en una especie de limbo,
sí.
De lugar que no era un país, era simplemente un aeropuerto. Vale, bueno, nos situamos en esta situación. Bueno, el joven lo que hace es que en su momento sí que hizo una reclamación, ¿no?
No, él no puede hacer nada, porque a él le notifican inicialmente lo que se llama una denegación de entrada. Y se lo notifican sin presencia de abogado y sin presencia de intérprete. La denegación de entrada es el documento policial expedido por el jefe de la comisaría del aeropuerto que dice: usted no está autorizado a entrar en España porque es un extranjero en situación irregular. Punto final. No se le permite pedir nada en ese momento.
Pero sí que dijo, en su momento no dijo que por motivos religiosos había abandonado el país.
A ver, escúchame, eso lo ha hecho gracias a SEAR. Eso lo ha hecho gracias a que llevamos desde mi organización un equipo multidisciplinar 8 días trabajando a un ritmo de 8 horas diarias, haciendo, pensando, dirigiendo, ordenando cosas, y nosotros somos los que hemos conseguido que este hombre exprese esos motivos que realmente le traían en la bodega de un avión jugándose la vida. Es víctima de abusos sexuales desde que tenía 10 años, que fue abusado por un imán de la mezquita donde él iba, apóstata del Islam desde los 14 años, y la última revelación que nos hizo es que es homosexual y se encuentra unido maritalmente con otro hombre en Egipto, relación, como sabéis, que está terminantemente prohibida en su país. Eso lo ha conseguido posteriormente, y no gracias ni a la policía, ni al Ministerio de Interior, ni a los jueces. Ha sido gracias a SEAR, porque nosotros le hemos dado la oportunidad en nuestras entrevistas de que pudiera expresar libremente lo que quería. Y eso es lo que ha cambiado el rumbo, porque a partir de ese momento, frente a esa denegación de entrada, hemos conseguido hacer una petición de asilo.
Sí, porque en primer lugar, yo creo que hay una denuncia previa por vuestra parte, al menos queda en las palabras que estás mencionando, y es que este tipo de acciones deberían ser pues cosa de aquellos que le retienen. La policía y la justicia tendrían que adivinar cuáles son tendrían que buscar los motivos, ¿no? Porque esta persona ha abandonado el país.
Mira, cuando tú me conoces...
Ya sé que soy muy inocente, en estas cosas, pero...
Yo llevo muchos... No, tú eres inocente y yo ya empiezo a ser muy escéptico. Yo he creído durante mucho tiempo que la justicia, efectivamente, y lo que dicen las leyes y lo que venimos proclamando, es que todo el mundo tiene derecho a ser asistido por un abogado en el primer momento y poder expresar libremente, pum, 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 lo que quiere y lo que necesita. Imagínate si con esto que estoy viviendo yo, que estamos viviendo en SEAR... desde hace 8 días, tuviéramos que hacer algo parecido en el Hierro todos los días cuando llegan 955 personas. Multiplica por 955 seres humanos, bueno, pues todas las desatenciones, las omisiones, las negaciones que se han producido, las dificultades que estamos teniendo. Es que no tengo palabras para poder expresar que es muy difícil creer así en la justicia humana, evidentemente.
Muy complejo, ¿eh? Muy difícil, muy difícil.
Bueno, pues espérate, porque después de pedir asilo, que era muy difícil porque es un procedimiento en frontera, es un procedimiento sumario. La persona sigue privada de libertad, como tú estás viendo. Pero sabes que, os voy a decir una cosa, y a los oyentes también, que probablemente no sepan. Una persona que ha cometido un delito en España, a las 72 horas máximo, tiene que ser puesta a disposición judicial o en libertad. Un solicitante de asilo en frontera, como es el caso de este hombre, puede permanecer hasta 8 días en la frontera, ¿vale? Son 4 días para pedir asilo, 2 días en caso de denegación para hacer un reexamen, que es lo que ha ocurrido, y otros 2 días para responder al reexamen, que es lo que ha ocurrido ayer, de manera que ya ha cumplido los 8 días. Bueno, como consecuencia de esa situación, el drama es ya mayúsculo, porque no solo no ha sido puesto en libertad, sino que permanece en ese lugar. Entonces yo ayer de medianoche, con mi equipo jurídico, decidimos presentar, que era una acción muy arriesgada, un habeas corpus, que es que le lleven directamente al juez de guardia, porque considero ya desde las 19:10 horas de ayer que está ilegalmente detenido en la frontera. O sea, no hay ninguna justificación para prolongar, digamos, esta agonía. Bueno, pues el juez me ha inadmitido el habeas corpus y ha decidido el internamiento en un CIE. No salgo de mi asombro, Coldo. Estoy absolutamente... O sea, estoy sentado conmigo mismo y hoy es festivo. Mañana me vuelvo a matricular en Deusto a empezar la carrera de Derecho. Pues, todo lo que yo creí que había aprendido y todo lo que creí que sabía sobre asilo se ha desvanecido. Esto es dramático.
Voy a hacer una pregunta de ignorante absoluto, Javier. Si el juez decide enviar a esta persona, a este joven, enviarle a un CIE, ¿ya estaría en territorio español?
Buena pregunta. Pero no te voy a responder ahora lo que yo voy a hacer después de esa decisión.
Vale, pero sí, la intuyo.
Es muy interesante.
La intuyo.
Exactamente. Escúchame, efectivamente. Va a entrar en España de esa forma. Pero fíjate lo que te digo. Va a entrar detenido cuando estaba hasta ahora retenido. Entonces, que un solicitante de asilo pueda estar detenido, no te chirría. Con 110 millones de personas en el mundo que están perseguidas, ¿tú te imaginas que les detuvieran los 110 millones porque usted no me puede justificar? Claro que es un inmigrante legal, no trae pasaporte. Bueno, yo sé más cosas. Bueno, y ha sucedido una cosa milagrosa que quiero contar, por favor, porque es muy importante y posiblemente también sea único, de algo en mi vida profesional ha sido único. Lo voy a contar. En un descuido de alguien, yo me hice con el teléfono de este hombre y estoy en permanente contacto con él. Es más, no solamente tengo información en tiempo real, sino que además, gracias a esta comunicación, es un chico muy listo, es un universitario, he conseguido mantener conversación y comunicación con Egipto, con lo cual he podido obtener una serie de pruebas de todo lo que me estaba diciendo, que las he presentado. El gobierno le da lo mismo, como sabes, en frontera y en territorio. No ha probado suficientemente, no está acreditado, no está claro. Y contamos en este momento, y esto es muy importante, con un apoyo de ACNUR, de Naciones Unidas, que dice que adelante, que entre, y que una vez que entre, que podamos trabajar más tranquilamente el caso y podamos recabar todas las pruebas necesarias para que le concedan el asilo. Interior implacable, y misericordia. No.
Bueno, pues esto va a seguir todavía, esto no va a parar aquí. Aunque lo que teméis es que efectivamente todo está dirigido a una deportación en cuanto haya un vuelo.
Pues te voy a decir una cosa, y esto es lo que explica lo de internamiento en el CIE. La policía, anoche, es muy curioso, cuando yo presenté el habeas corpus de medianoche, unos minutos antes la policía había pedido al juez la autorización de internamiento, porque dice que le quiere mantener en el aeropuerto hasta el día 6 de noviembre. ¿Sabéis por qué? Porque el lunes, que es el 6 de noviembre, es el único día que opera el vuelo Bilbao-El Cairo, y por lo tanto le quieren deportar en el mismo avión. Pero claro, la policía no ha calculado jurídicamente cuál es la condición en la que va a someter a esta persona. Porque en principio, además, el juez no lo ha considerado aceptable, lógicamente, ese mantenimiento en la zona de detenidos, pero reconvierte el asunto en una cuestión peor todavía, que es ingresarle en un CIE, es decir, le está tratando ahora como un extranjero irregular, cuando en realidad es un solicitante de asilo, que a todo esto está pendiente de un recurso magnífico que hemos preparado durante varias horas todo el equipo jurídico de SEAR, con medidas cautelarísimas ante la Audiencia Nacional. Recurso que se podría haber resuelto hoy, pero lamentablemente, porque todos los malos farios se juntan, hoy es festivo y la Audiencia Nacional no está operando. Entonces también estamos esperando si mañana, a primera hora, a través de esa medida cautelarísima con el apoyo de ACNUR, un escrito furibundo de 28 páginas, con todo tipo de argumentación, con una batería de documentos extraordinaria, con la preocupación de este hombre que amenaza con suicidarse, vamos a ver si la Audiencia Nacional mueve ficha y paraliza la deportación autorizando la entrada, que es lo que esperamos también.
Bueno, pues terrible la situación, ¿eh? Terrible la situación, y además uno está pensando esto y dices, esto es un laberinto jurídico ahora mismo terrible, y el problema está que hay una persona que es la que está padeciendo todo esto y que puede tener un futuro próximo muy complejo, por ser benévolo a la hora de decirlo.
Él me está mandando unos mensajes muy, muy impactantes, ¿no? Mi vida está en vuestras manos, haced todo lo que podáis, dependo de vosotros. Claro, yo no olvidéis otra cosa muy importante, tenemos que alimentar la esperanza, no podemos tampoco trasladarle toda la preocupación que tenemos. Lo que pasa, claro, que él está informado, es curioso, como él accede también a través de Internet a la información, él sabe que en Egipto ya se conoce su situación, por eso dice, es que en cuanto llegue al Cairo me matan. No es que me encarcelen, me matan. Y claro, sobre mi conciencia y la conciencia y la organización que presido, pues pesa la responsabilidad de decir, nos va como una losa, ¿no?, la posibilidad de que este hombre pueda ser asesinado porque no hemos hecho lo suficiente. Bueno, pues vamos a seguir haciendo, no sé si lo suficiente, lo imposible, nunca mejor dicho, porque somos abogados, porque somos una ONG, tenemos mucha experiencia, tenemos muchos resortes, tenemos muchos apoyos y sobre todo tenemos una convicción y una certeza absoluta. Tenemos la razón.
Pues Javier Galparsoro, si me permites, Javier, vamos a estar en contacto permanente a ver cuál va a ser la evolución de este caso.
Pues vamos a estar en contacto permanente, espérate.
Porque si hace falta, para menos que esto se conozca, porque me da la sensación de que no se ha hablado lo suficiente del caso de este joven.
No se ha hablado, y sobre todo la gravedad de lo que estoy contando es máxima. Pero fíjate lo que te voy a decir. De momento tengo el cordón umbilical del teléfono, del contacto directo con él. Claro, yo me comunico todo esto en inglés con él. Él hace, es que es una cosa maravillosa, él hace, me manda cosas en árabe, que me traduce la gente de CEAR, yo le mando cosas en inglés, que los traduce él al castellano con Google Translator, pero este cordón umbilical se puede cortar en cualquier momento. La policía, en cuanto sepa que esto estamos haciendo, le va a quitar el móvil, y por lo tanto voy a perder el contacto. Y además, si me lo llevan a Madrid, al CIE de Aluche, pues la cosa va a ser mucho más complicada. Pero bueno, CEAR tiene mucha experiencia, llevamos 40 años en esto, y voy a poner un símil. Yo soy muy amante del tenis. No sé si te gusta a ti y a los oyentes. Seguro que me van a entender. En SEAR hemos jugado muchos partidos a 5 sets y hemos llegado al tiebreak en el último. No voy a decir exactamente, claro, cuántos hemos ganado y en cuántos nos han derrotado. Pero bueno, estamos acostumbrados a a las maratones.
Bueno, al menos hasta el último minuto, que eso es lo relevante, hasta la última bola, ¿no, Javier? Hasta la última bola. Pues Javier Galparsoro, presidente de SEAR Refugiatuekin, gracias por compartir este rato con nosotros, por desvelarnos los datos de este caso, un caso terrible, sin lugar a dudas, donde queda de manifiesta la justicia, la insensibilidad, la falta de empatía, y bueno, y donde yo creo que queda de manifiesto que aquí tenemos un problema enorme, no resuelto, porque no somos capaces de atender humanamente a situaciones como la que nos está planteando este joven de 25 años. Es que yo me resisto, ya sé que oficialmente es polizón, pero yo prefiero llamarle un joven de 25 años que salió de Egipto, ¿no?, intentando buscar un refugio y ahora mismo se le está complicando la existencia y el futuro. Esa es la realidad.
Nos estamos implicando tanto, claro, nuestra gente, y esto es un peligro también, que yo le veo ahora como mi hijo, ¿me entiendes? Y esto es un problema.
Sí.
Un problema porque estoy llorando con él y mi gente también, y esto es muy duro. Entonces, esto no sé si es conveniente, pero bueno, es inevitable.
Bueno, pero como yo te conozco, Javier, sé que no es la primera vez, así que lo sé además.
Pues no, pero bueno, vamos a ver. El Estado nos seguirá teniendo enfrente.
Pues,
no te quepa la menor duda.
Javier Galparsoro, que todo vaya bien. Javier, estaremos en contacto. Gerarte.
Que digas, un abrazo.
Un abrazo.